El siguiente es un programa pagado de producción independiente y de libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Columbia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas.
En un contexto donde la justicia es un derecho clave, las voces del Ministerio Público son esenciales para hacer la realidad. Analizamos el fenómeno criminal, el compromiso de las fiscalías en la persecución del delito y le damos herramientas de prevención para que usted no sea víctima. Con perspectivas del Ministerio Público, testimonios reales y una visión integral de la realidad de nuestro país, le damos la bienvenida a Voces MP.
Voces MP.
Colombia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por cerrar esta tarde e inicio de noche de lunes con Voces MP, este espacio del Ministerio Público para llevarle a usted información que le pueda ser de utilidad respecto a los servicios del Ministerio Público a los que usted puede acceder las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Hoy un tema de verdad muy relevante en la materia penal, porque cuando se investiga un delito no siempre existen cámaras, documentos o rastros claros que expliquen con precisión lo que ocurrió. En esos casos, lograr establecer la verdad de los hechos puede depender de lo que una persona vio, escuchó o que tal vez conoce. Por eso, en el proceso penal, las personas que son testigos cumplen un papel fundamental. Pueden aportar información clave para reconstruir lo sucedido, orientar una investigación y en algunos casos convertirse en un elemento crucial para que se logre establecer responsabilidades ante un eventual delito. Hoy vamos precisamente a hablar de este importante rol, pero además aclarar algunas dudas que pueden existir en cuanto al papel de la persona testigo. ¿Qué ocurre cuando una persona participa en este rol? ¿Qué derechos tiene? ¿Cómo se le puede proteger y garantizar su seguridad, su integridad? Y lo vamos a hacer desde la óptica especializada de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito, quienes nos van a enseñar y a guiar por este camino para resaltar ese importante rol de las personas testigos en los procesos penales. Así que le invito a quedarse en Voces MP. Iniciamos.
Nuestras voces del día.
Bien, Voces MP evidentemente se transmite por los 98.7 FM de Radio Colombia, acá donde usted nos escucha, pero recuerde que también el enlace a este programa queda disponible en nuestra página de Facebook, Ministerio Público de Costa Rica. Ahí puede repasarlo o compartirlo con quien usted considere que le puede ser de utilidad. Paso a presentarles a nuestro invitado del día. Me acompaña José Peñaranda, fiscal adjunto de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito. Bienvenido, José.
Muchas gracias, buenas tardes a todos los que nos escuchan en esta tarde y para mí es un honor acompañarles nuevamente.
Gracias a José Peñaranda por estar con nosotros y también empecemos en materia de lo general a lo específico. José, en el proceso penal, si pudiéramos dar una explicación sencilla, ¿qué papel cumplen las personas testigos y por qué es que su aporte puede ser determinante?
Dani, creo que el testigo en el proceso penal es y será, espero, siempre un elemento esencial para esclarecer la verdad real de los hechos. Los testigos son la prueba viva de lo que acontece en un lugar. Más allá, como bien lo señalaba usted en la introducción, de un documento o un video, a veces son más la prueba sagaz de poder cristalizar, contextualizar el hecho ocurrido, lo narrado por los actores a veces, que eso no lo habla un video muchas veces, ¿verdad? Y son quienes permiten, en un ámbito como el que estamos viviendo, en el contexto social de criminalidad actual, son quienes permiten impedir la impunidad de quienes cometen los delitos.
Por lo que usted nos dice, no pocas investigaciones dependen de lo que vieron o saben estas personas. ¿En qué circunstancias los testigos son esa pieza clave para que la justicia pueda actuar?
Dani, creo que en el contexto actual, como le mencionaba, son pieza clave, son aquel elemento importante en que no solo acreditan lo que se vivió, acreditan lo que aconteció, sino también que muchas veces son ese tercero ajeno al evento que de una manera objetiva, desde su óptica, desde su percepción, puede hacerle ver al administrador de justicia, al juez, al fiscal, al mismo defensor, qué pasó, cuáles son las realidades que se dan en el hecho particular. Y para mí, en nuestra actualidad, son un elemento insustituible en cualquier proceso penal.
Como decía al inicio, es también normal que las personas que entran a cumplir este rol tengan dudas y se pregunten, bueno, a ver, voy a dar una colaboración al sistema de justicia, pero también qué garantías, qué servicios me pueden dar. Desde la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito, que también usted nos ha explicado en otras ocasiones, no solo se trata de víctimas, ¿verdad? El testigo es una de estas partes importantes. ¿Qué servicios le puede dar la oficina a una persona que colabora con la justicia desde este rol?
Claro, y muy bien lo aporta usted. Nosotros estamos hechos no solo para las víctimas, y nuestro nombre, de hecho, en la ley particular que nos rige, que es la 8720, se establece todos los intervinientes, incluyas en esencial también los testigos. Existen dos programas que tenemos en la oficina, que es el programa de atención y el programa de protección. Muy puntualmente para los testigos aplican los dos programas. La mayoría de las ocasiones tenemos el programa de atención, es para aquella persona que solo tiene temor, que no ha habido un riesgo, que no ha habido una amenaza, o que el hecho por sí mismo no le implica o no se analiza que le va a meditar un riesgo para su vida o su integridad, pero es aquel temor de participar, que es muy normal de las personas cuando les buscan como testigos, cuando la policía los identifica como testigos, el temor a no querer meterse en problemas, ¿verdad? Eso llama a la gente. Sin embargo, nosotros a través del programa de atención podemos ayudarle al testigo no solo a estar en contacto más amigable con el proceso penal, con la fiscalía, sino también a poder entenderlo, a poder explicarle cuáles son los contextos, qué viene ahora, cuál es el momento en el que usted va a ser más relevante o cuál es el momento en el que debe tener más claros los hechos. Y muy puntualmente también tenemos ayuda psicológica en ese programa para poder levantar ese temor o poder ayudarle a llevarlo mejor y poder participar de una mejor manera en el proceso penal, más consciente, más seguro y más informada la persona testigo.
Y cuando hablamos de precisamente de la seguridad, de cuando la persona dice temo por mi integridad, temo por las consecuencias que esto me pueda traer, el declarar o el participar como testigo, ¿qué mecanismos ofrece la oficina?
Bueno, como te señalaba, ahora está para esas situaciones donde sí hay riesgo, donde, mire, es un evento muy violento y a veces lo asociamos con criminalidad organizada, pero no solo eso. A veces en los contextos de violencia doméstica, el sujeto es vecino, sé que es un agresor, sé que agrede de forma tal a su pareja, ¿verdad?, que podría también tomarla con mi familia, o es violento en general en el contexto del barrio o el pueblo en que nos encontramos. Y nosotros también ofrecemos el programa de protección. Y el programa de protección resulta tal cual la inversión como si fuera una víctima o cualquier otra persona relevante en el proceso. Tenemos muchos de los sistemas en el programa de protección, son procurando que el testigo logre ir a trabajar contra la impunidad, ayudándole a la administración de justicia, pero también logre evadir cualquier riesgo contra su integridad, contra su propiedad también en algunas ocasiones y muchas de las veces hasta contra su propia familia.
¿Cuáles son las dudas que suelen manifestar las personas a la hora de optar por este programa de protección? Porque nos suena, a ver, como muy de película, ¿verdad? Que yo vaya a tener protección dentro de un proceso penal y tal vez hay ciertas expectativas que no coinciden con la realidad, porque ustedes hacen un abordaje profesional, no es algo antojadizo.
Claro, creo que las dudas y a veces lo más difícil para la gente es cuando, y lo decía, lo señalaba muy bien, ¿verdad? La gente se imagina que somos como las películas de las series de CSI, las películas de ficción en la que la persona tiene un escolta 24/7, que lo más seguro es que me cambien de casa, de nombre y de identidad plena, ¿verdad? Esas son las dudas más frecuentes. ¿Cómo me van a ayudar yo siendo yo, ¿verdad? No cambiando de ser José Peñaranda, por ejemplo. Eso es muy frecuente, sin embargo, Como bien lo señalaba Daniel, nosotros en el programa, puntualmente en los dos, pero en el de protección, tenemos un equipo técnico especializado, interdisciplinario, que analiza varias aristas, desde psicología, el temor, ¿verdad?, que siempre va a estar, sea en cualquiera de las dos líneas que participe un testigo. En segundo punto, el tema de la asesoría legal, cómo vas a participar, cuál es tu relevancia. En tercer lugar, desde Trabajo Social analizamos el entorno en el cual está el testigo y dónde podemos movilizarlo, si es que requiere movilización, o dónde podemos, sin movilizarlo, protegerlo y sin desencajarle su vida. Esa es la expectativa real que tenemos nosotros. La duda de la gente es, bueno, siendo Costa Rica un país tan pequeño, ¿cómo me garantizan la seguridad? Y en muchas ocasiones, en el común, y eso es muy entendible porque la gente no ha trabajado en esta línea, es que creen que estar seguro es tener un policía frente a mi casa, un agente de protección, que somos los que trabajan con nosotros, que me trasladen, me muevan y me lleven a todo lado, y no necesariamente. Si se da, si tenemos aplicaciones de agentes de protección que movilizan, que los acompañan, pero son los casos más extremos, y trabajamos buscando que la gente se vuelva invisible en el contexto para poder protegerlo. Es la mejor forma, es una estrategia que no solo se da en Costa Rica, se da yo creo que a nivel mundial, aún en las películas obviamente sobredimensionan, pero en la realidad lo mejor es tratar de buscarle, ordinariar de nuevo su vida en otro contexto y poder ayudarle a que en el momento oportuno pueda venir con tranquilidad, elevando las medidas de seguridad, a declarar en un eventual contradictorio.
Cuando usted habla de este tema, que es su pan de cada día, a veces refiere a algo que tiene mucho sentido, y es que esto de tener un policía fuera de la casa o un agente de protección las 24 horas puede surtir un efecto contrario al que se busca. ¿Por qué?
Porque habitualmente, y le voy a poner el contexto que la gente va a entender muy bien, los presidentes o algunos funcionarios de Estado que por su función tienen escolta, todos los vecinos saben dónde vive el presidente probablemente, y no digo el presidente de la República únicamente, ¿verdad?, y los antecesores al que está actualmente, porque hay una patrulla de fuerza pública que le va a escoltar a salir, entonces la patrulla marca la casa. Si tenemos, y lo digo, no sé, se me ocurre en las alcaldías, que llegara el policía municipal, que es el que traslada, les marcan la casa. Entre más información tengan terceros de dónde está ubicable la persona, es más sencillo que se difumine en el contexto social donde se ubica, su seguridad se comprometa. Ese es el punto esencial. Nosotros trabajamos bajo un régimen de confidencialidad y de especialidad tal que solo los funcionarios que atienden a la persona, bueno, y la jefatura, saben dónde está ubicada la persona cuando sea necesario, y los agentes de protección únicamente. Eso ayuda a que usted no tenga comprometido su ubicación. A veces las ubicaciones ni siquiera las tenemos registradas en nuestros registros digitales para no comprometer. Creo que es uno de los elementos más puntuales, porque cuando usted crea hasta morbo, y más en la sociedad costarricense, un policía para una casa va a crear morbo de quién vive ahí.
Va a dirigir la atención más bien.
Exactamente.
José, desde su experiencia, haciendo una recapitulación, usted hablaba del servicio de acompañamiento y de atención psicológica, que tiene este enfoque de, valga la reiteración, acompañar a la persona, ayudarle a calmar ese temor, ayudarle a enfrentar las distintas etapas con mayor seguridad, pero también el de la asesoría legal. Me imagino que las personas tienen muchas dudas que se plantean cuando enfrentan un proceso. ¿Cuáles suelen ser esas principales dudas a la hora ya del manejo procesal de una causa? De que declaré en primera instancia como testigo y luego vienen las siguientes etapas. ¿Qué inquietudes manifiestan los testigos?
Dudas esenciales, Dani, por ejemplo, bueno, ¿en cuál etapa está el proceso? Y es importante que aquí hay la única distinción: el fiscal no te va a dar información a un testigo de cómo está la investigación porque es confidencial. Nosotros tampoco podemos brincarnos esa limitación, pero sí podemos explicarle, va avanzado, traducirlo en palabras más comunes, ya está listo porque ya lo acusó el fiscal, ya está listo para una audiencia preliminar, superó la audiencia preliminar, que es una fase que se revisa la acusación. Y ahora sí viene su momento esencial, va a tener que ir a un juicio. Y entonces las dudas más comunes son esas: ¿en qué estado está? ¿Cuál es la implicación legal para conmigo? ¿Verdad? Muchas veces, y si hay implicaciones legales para la gente muy cercana, cuando son familiares o tienen algún vínculo consanguíneo, en el derecho a abstención. Explicarles si puede o no abstenerse y cuál es el impacto en el proceso. Si se abstiene, nosotros le ayudamos a que entiendan ese proceso. Esas son las dudas más comunes dentro del proceso penal. ¿Qué pasa conmigo después? Y eso es importante, porque usted como testigo, si está con nosotros en alguno de los programas, no es que una vez que ya declare, lo abandonamos. Seguimos con usted para ver si hubo un efecto o no de su declaración, dependiendo del programa en el que esté, si hay atención o protección, pero se mantiene con nosotros.
Bien, vamos a hacer una pausa en este momento en Voces MP y en pocos segundos regresamos a esta conversación.
Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito.
Forma parte del Ministerio Público del Poder Judicial y se encarga de atender y proteger a las víctimas, testigos o participantes en algún proceso penal.
El ingreso al programa es voluntario y sus servicios incluyen atención psicológica en trabajo social, criminología y asesoría jurídica.
Además, brinda recomendaciones para garantizar la integridad física de las personas incluidas en este programa.
Infórmese más en la línea gratuita 800-803-000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Voces MP.
Voces MP.
Colombia.
Regresamos. Gracias por continuar con los 98.7 FM de Radio Colombia. Hoy conversando con el fiscal adjunto de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito, José Peñaranda, respecto a las personas testigos y ese rol determinante que tienen en muchísimos de los de las causas y de los procesos penales que lleva el Ministerio Público. José, hay, a modo de educación hacia a las personas que tal vez están en esta situación o en el futuro podrían enfrentarla, una serie de derechos que tienen los testigos también al formar parte de un proceso penal. A modo general, ¿en qué se resumen esos derechos que tienen?
Creo que la forma o la palabra más correcta es en su validación. Yo creo que un testigo es una persona que, igual que todos nosotros, tiene derecho a que se le respeten ciertas garantías, entre ellas su ubicación, el contacto, el tener en registro el fiscal o en la portal en la acusación dónde ubicarle, que cuando está con nosotros tiene la garantía que es a través nuestro, entonces es más resguardo, o doble resguardo, su localización. Otro derecho particular y esencial que lo mencionaba antes, el derecho a abstención por los vínculos que tenga en el proceso.
Esto es, para ponerlo en términos sencillos, cuando por ejemplo el testigo es familiar tiene una relación muy cercana con la persona imputada o sospechosa.
Exactamente, tiene algún vínculo, y lo digo de familia o de sangre, que nuestra legislación limita. Es la esposa, es el hijo, es la mamá, que son los más comunes, que de alguna forma tiene el derecho de no declarar, ¿verdad? Pero también tiene el derecho de la garantía de justicia. Y yo creo que a veces se confunde, ¿verdad? Y es importante esa pregunta que me haces, porque el tener ese derecho no quiere decir que es obligatoriedad, porque muchas personas llegan buscando justicia contra sus propios familiares en virtud de agravios que vivieron con ellos, ¿verdad? Entonces, eso es importantísimo, porque creo que es de los puntos más medulares que en el proceso penal costarricense, muy puntualmente en los procesos vinculados con penalización de violencia contra las mujeres, se da como la garantía de no hablar. Y creo que los silencios también pues son a veces más peligrosos por el ejercicio abusivo de un derecho que el mismo hecho delictivo que se investiga.
¿Qué tipo de acompañamiento dan, por ejemplo, en esta etapa en la que usted decía es el momento crucial del testigo de declarar en un debate? Porque no debe ser una situación sencilla a quienes les ha tocado estar en ese rol, sentarse en esa silla frente a un tribunal, frente a la persona imputada, al fiscal, al defensor de la persona imputada. Puede ser una situación intimidante.
Y lo es, Daniel, lo es. Voy a robarle 2 segundos para contar una anécdota. Recuerdo hace muchos años en Guanacaste, un compañero fiscal fue testigo de un evento, además bastante particular, de un doble homicidio, de la escucha de un doble homicidio, y el momento de ir a la sala de juicio, comentábamos, no es lo mismo que estar del lado del Estado, y definitivamente lo entendemos quienes hemos ejercido la función de fiscal. Eso para que la gente lo entienda, no exponemos a la gente en vano. pero ese acompañamiento que realizamos buscamos hacerlo de la forma más profesional, como le mencionaba. Dado que tenemos en ambos programas equipos con psicólogos, con abogados, nosotros preparamos de antes. Les hacemos un, cuando es posible el tiempo, un ensayo, les mostramos la sala para que pierdan el temor, explicamos la dinámica. No hablamos sobre el evento porque eso solo el testigo lo sabrá, pero sí por lo menos le explicamos a qué se va a afrontar, porque no es lo mismo que uno lo escuche hoy en un programa de radio que mañana en 5 minutos antes tengo que entrar. Nosotros además en esta labor damos traslados con agentes de protección, acompañamos en la sala con agentes de protección de ser necesario, y es más, hasta de ser necesario requerimos a la autoridad judicial, al juez, al tribunal, el que use dispositivos diferentes para no tener contacto con el imputado dependiendo del caso.
La participación de una persona como testigo podría verse no solo como que me tocó, como que las circunstancias me llevaron a estar ahí y a enterarme de esto, sino como un deber ciudadano también.
Daniel, definitivamente sí, es un deber. Yo creo que en el momento en que nos encontramos, sea en crimen organizado o en criminalidad ordinaria, la inseguridad es parte del no participar en los procesos penales. Cuando una persona calla, un vecino calla porque golpean a una mujer o a un niño a un lado, somos parte del delito y estamos siendo parte de una violencia que se va entronizando cada vez más. Entonces, ser testigo en un proceso penal me parece que se vuelve un deber cívico, un deber con uno mismo.
Ponemos la realidad en perspectiva.
Voces MP.
José, ¿qué mensaje le daría a las personas que han sido testigos de un delito y dudan precisamente si colaborar o no con las autoridades?
Creo, Daniel, que lo más importante es hacer conciencia. Estamos en un momento histórico, sin precedentes de la cantidad de homicidios que está habiendo en el país. Estamos en un momento histórico en el que el crecimiento de los femicidios en nuestro país es muy alto y, por ende, la violencia entronizada que se está dando actualmente en nuestro entorno social se va viendo más ordinario o generalizado. En ese sentido, creo que el mensaje es: participen, no le tema. Hoy tal vez no es usted quien lo vive, solo lo ve, pero en cualquier momento, si vamos permitiendo que nuestra sociedad normalice estos ámbitos de violencia, estas situaciones, como le mencionaba anteriormente, contra niños, contra mujeres, contra adultos mayores, en algún momento seremos nosotros. Entonces creo que una forma de revalidar nuestra sociedad, de revalidar no solo el funcionamiento de la administración de justicia, sino en la revalidación de la paz social, que creo que en Costa Rica ha sido un eje primordial que nos caracteriza, es esencial que participen y no pierdan el temor, como les decía anteriormente. La oficina está para ustedes. Esta oficina está creada para que la sociedad costarricense participe en los procesos judiciales sin temor, o al menos con garantías que le puedan dar a la persona paz al momento de interactuar en los estados judiciales. Y no pierdan duda que haremos hasta lo imposible de ser necesario para ayudarles.
José, y también para cerrar, esta percepción de que participar como testigo es meterme en un problema, no necesariamente es así.
No. Participar en un proceso es una garantía. Un problema es quedarse callado. Y lo digo de verdad, de manera muy respetuosa, porque sé que no es tan sencillo participar, pero cuando nos quedamos callados o no participamos pensando que es un problema, en realidad el problema lo creamos mayor. Por lo menos esa es la percepción que tenemos desde la oficina, y sepa que vamos a estar al lado de las personas, al lado de los testigos particularmente, no los vamos a abandonar. Obviamente hay un principio de voluntariedad ahí que vamos a respetar, pero evidentemente que va a tener la asesoría adecuada y el acompañamiento adecuado para que pueda participar tranquilamente en los procesos y con ello ayudar a la no impunidad de los procesos, porque mucha de la no participación no solo es el que usted hoy vio algo que va a pasar, que pasó en ese momento, puede ser que por no declarar un violador quede libre, un abusador de menores quede libre y así por el estilo.
Así es. José, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado en Voces MP.
Muchas gracias. Buena tarde.
Buenas tardes. Así es. Gracias a usted por habernos acompañado en Voces MP. Recuerde que nos encontramos en este espacio todos los lunes a las 6 de la tarde.
¿Cómo puedo solicitar una ayuda económica a la Oficina de Defensa Civil de la Víctima de Delito del Ministerio Público?
Para solicitar una ayuda económica, debe dirigirse a la fiscalía donde se tramita su causa penal, a la Oficina de Defensa Civil de la víctima del mismo lugar, al organismo de investigación judicial o ante la delegación de la fuerza pública, quienes se pondrán en contacto con los profesionales de esta oficina para que realicen todas las diligencias que corresponden.
Defensa Civil de la Víctima del Delito. Ministerio Público.
Esto fue Voces MP. La próxima semana continuaremos explorando el trabajo de nuestra institución en la lucha contra el crimen y la importancia de su participación e involucramiento para la construcción de una sociedad más justa. Ministerio Público de Costa Rica. Sus derechos, nuestro compromiso.